oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección llamada De aquí para allá, lecturas profanas con Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Recordamos a los oyentes, a los que no conocen todavía esta sección, que en realidad no es una para allá en el mismo sentido que puede ser un comentario de la lectura bíblica de la semana desde el punto de vista religioso o místico, cabalístico, ni siquiera lingüístico, sino que es una lectura profana. Pablo se centra en algún aspecto de la lectura de esta semana para hablar desde su visión filosófica. Y esta semana, pues, la lectura se llama Bo.
Sí, Jorge, y bueno, de hecho, es la continuación del relato de la preparación del Éxodo, ¿no? Uh-huh. Y de las arduas negociaciones y presiones del pueblo judío para salir de Egipto. Entonces, como te decía, nosotros habíamos repuesto el tema de cómo esta historia constituyó una matriz en el pensamiento de la historia política y de la praxis política en el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, esta historia del Éxodo sirvió como matriz para que los propios actores de los acontecimientos de aquella época pensaran y autointerpretaran y autopercibieran sus propias acciones. Es decir, me estoy refiriendo a los movimientos de liberación, los movimientos de independencia, etcétera, etcétera, que entonces tomaron esta idea de la salida de Egipto y de la lucha contra el faraón como un modelo político, como una matriz política a partir de la cual entender sus propias acciones independencistas o revolucionarias. Una matriz de autopercepción. Dicho esto, habíamos dicho que quien había hecho el trabajo más fino, a mi entender, para mostrar cómo este relato del Éxodo se convierte en una matriz no solo interpretativa para los hechos de independencia y liberación, sino también para los propios actores que en ese momento participaban en esos hechos, es Michael Walzer. Michael Walzer incluso relata cómo las luchas de las minorías raciales en Estados Unidos y sobre todo en el sur de los Estados Unidos, aún en los tardíos 70, de las minorías negras afroamericanas, como los gospel, como los relatos, el volver a leer el relato del Éxodo en las parroquias, en los templos anabaptistas del sur de los Estados Unidos, de algún modo volvía, ayudaba a dar coraje y a que los propios actores de esos eventos interpretaran sus propias acciones. Eso por un lado, y habíamos hablado de Michael Walzer. Por el otro lado, hoy quería traer a colación, respecto a esto otro precedente que habíamos hablado en otros encuentros, que este modelo del Éxodo como modelo político, como modelo de liberación nacional, etcétera, etcétera, continuó incluso hasta textos como, por ejemplo, un texto de Hannah Arendt, que se llama On Revolution, sobre la revolución, donde Hannah Arendt compara el relato del Éxodo como modelo de liberación, como modelo emancipatorio, con el relato de Virgilio del periplo de Eneas, en que Eneas entonces que desemboca, por supuesto, en la fundación de Roma. Es decir, Hannah Arendt lee este episodio como un episodio que tiene que ver eminentemente con la idea de cómo se construye un poder político, cómo se instituye, literalmente dice Hannah Arendt, un nosotros, cómo se constituye un nosotros. Lo que quería traer interesante también es que en la biografía de Hannah Arendt, Elizabeth Jungbrühl, que es la biógrafa más importante de Hannah Arendt, relata cómo esta idea de Hannah Arendt política, de tomar al pueblo hebreo y el episodio del Éxodo, el insight, la ocurrencia que tiene Hannah Arendt en tomar inspiración de los episodios del Éxodo, parte de una cena de Pesaj que la propia Hannah Arendt tiene cuando es invitada por el gran estudioso judío Louis Finkelstein, el director del seminario teológico judío, y en esa cena de 1975, donde es invitada Hannah Arendt, Hannah Arendt, que ciertamente en su familia era una familia no religiosa, pero que conservaba las tradiciones, pero la explicación y el modo en que tiene lugar esta cena de Pesaj en casa de Louis Finkelstein en 1975, según su biógrafa, dio lugar a muy sofisticadas e importantes reflexiones luego de Hannah Arendt acerca de cómo se constituye un pueblo, cómo se constituye el poder político, los orígenes del Estado-Nación. Fíjate qué interesante, Jorge, cómo ya no la lectura del texto, sino el que Hannah Arendt participara en una cena de Pesaj en casa de Finkelstein, es un disparador para Hannah Arendt de ideas muy importantes sobre esto. Luego, el segundo gran tema que quería traer, ¿no?, es un texto, otro de Buber, otro en relación al que vimos el encuentro pasado. El encuentro pasado hablamos del libro Moisés de Buber, y comentamos que era muy interesante ese texto porque, aparte de todo, es un texto que fue corregido por Julio Cortázar en su edición argentina. Y hoy quiero hacer referencia a otro texto de Buber, que hasta donde sé no está traducido, está traducido al español, pero no se publicó en Argentina, sino solo en España, que se llama, si no recuerdo mal, Dos modos de la fe, y que lo editó en España Caparrós. Es un texto muy interesante porque Buber llama la atención justamente sobre un episodio que tiene que ver con lo que nos toca hoy como porción de lectura, que tiene que ver con el endurecimiento del corazón del faraón. Lo que trabaja Buber es la noción de endurecimiento del corazón. ¿Y por qué? Porque en el texto hay una suerte de enigma, de zona interesante y ambigua, o no digo misteriosa, pero por lo menos enigmática, esa sería la palabra. Después de la séptima plaga, el corazón del faraón empieza como a ceder, ¿no? Tan contundente la ofensiva de Moisés, que después de la séptima plaga el faraón comienza a mostrarse más flexible o empieza, digamos, un momento de ceder. Y es allí justamente en que el texto dice que Dios endurece su corazón. Es decir, que aquí es Dios el que de algún modo fortalece al pecador para permanecer en el pecado. Es decir, Dios extrema la situación, Dios propicia una situación a partir de que justamente refuerza la resistencia del faraón justamente en el momento en el que el faraón iba a ceder o comenzaba a ceder. Esto es interesante porque marca un aspecto que tiene que ver con por ejemplo, desde ya esto ha sido muy discutido, porque ¿por qué hace esto? ¿Qué sentido tiene justamente reforzar en el malvado su pertinaz testarudez? Bueno, y acá viene algo muy interesante, que es una cuestión casi hegeliana, que es la astucia de la historia. Aparece un tema que en términos cristianos sería: Dios escribe derecho en reglones torcidos. Es decir, enfatizando o propiciando una situación negativa como es el endurecimiento del corazón del faraón para no permitir a los judíos salir, está finalmente Dios llevando las cosas a tal extremo de tensión y de enfrentamiento, que va a permitir precisamente que la solución sea abrupta y que los tiempos se aceleren. Se puede hacer una lectura. Esto ha sido, por un lado, una lectura, digamos, que en filosofía se suele llamar teodicea, es decir, cuando ocurre algo malo, pero de algún modo para que ocurra algo bueno. Es como una extraña dialéctica, una dialéctica de la historia, que Hegel también llamó la astucia de la razón. Es decir, que ocurren cosas malas, entre comillas malas, por supuesto, o que hay situaciones violentas o negativas, o que los conflictos llegan a un grado de enfrentamiento muy grande, pero precisamente para propiciar algo bueno. Esta idea, esta suerte de rodeo que da el texto, que a partir de algo malo es para propiciar finalmente algo bueno, en la historia de la filosofía y del pensamiento va a ser muy importante, porque es una idea que va, por ejemplo, a propiciar ciertas ideas marxistas de cuanto peor, tanto mejor, pero también ideas que tienen que ver con que uno ve determinadas situaciones como negativas porque no tiene una versión holística o total de la situación, pero viéndola en perspectiva uno podría tener una visión mucho más certera. Bueno, esto marcarlo como enigma. Finalmente, decir también que hay una historia de este tema de endurecer el corazón que va a pasar a la teología de San Pablo y al cristianismo. Es decir, finalmente la figura del endurecimiento del corazón duro la va a usar San Pablo, por ejemplo, en Romanos 11:7, en Romanos 9:18, para hablar también de los judíos que no aceptan el cristianismo porque están endurecidos por la ley, su corazón lo tienen endurecido, en fin. Hay una serie de figuras que tienen que ver con esta metáfora de tener el corazón endurecido. Es decir, que va a ser una figura muy pregnante en la historia, no solo bíblica, sino también en el Nuevo Testamento. Y como dije también, esta situación en que Dios endurece el corazón del faraón, cuando el faraón ya comenzaba a flexibilizar su actitud, va a ser heredada también como una figura de los designios de la historia, que parece que van por un lado, pero finalmente son para provocar una situación que a la postre va a ser mejor. Es un pensamiento complejo, pero interesante. Esto era mi comentario, Jorge, para hoy.
Pues nada, nos parece muy interesante y una perspectiva muy original, que es lo que siempre tratamos de oír de tu boca aquí en De Aquí para Allá, Lecturas Profanas. Y con esto nos despedimos hasta la semana siguiente para seguir hablando de estas lecturas profanas y siguiendo seguramente también con la historia de Moisés y la salida de Egipto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jorge.